Tengo aquí un volumen en las manos que se llama Un militante de base en la transición. El artículo está entre paréntesis, o sea que bien podría leerse Un militante de base en transición. ¿De dónde a dónde? Bueno, esto es lo que nos puede contar José María Barreda, que como saben ha sido presidente de Castilla-La Mancha durante 7-8 años, diputado en el Congreso, en fin, tiene una larga hoja de servicios. Una larga de servicios en la política española. Mi querido amigo señor Barreda, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar contigo.
Sigue usted igual de bien, ¿no?
Sí, gracias, afortunadamente estoy bien.
Eso es.
Con una vida más tranquila y relajada.
¿Se dedica usted a su profesión? Usted es historiador y además, bueno, de alguna manera lo ejerce en este libro, ¿no?
Sí, sí. Cuando salí del Congreso me incorporé a mi plaza en la universidad, pero ya estoy felizmente jubilado.
¿Por qué dice usted un militante de base en la transición? Y ese la podría ser evitable y leerse un militante de base en transición.
Bueno, es un divertimento, ¿no? Y también es una manera de trasladar que se trata de dos transiciones. La mía personal, que transito desde mis convicciones que tenía en el bachillerato y en preuniversitario, ¿no? De tomarme en serio la doctrina social de la Iglesia, el espíritu evangélico. Cuando llego a la universidad y me encuentro con el frente antifranquista que conformaba fundamentalmente el Partido Comunista, y finalmente termino militando en el Partido Socialista. Es una evolución personal, pero al mismo tiempo en España estaban cambiando muchas cosas. En muy pocos años la sociedad se transformó y hubo transición en una buena parte de la derecha, que supo transitar desde el franquismo a la democracia, con el planteamiento de la ley a la ley que teorizó Torcuato Fernández Miranda y que llevó a la práctica con inteligencia y audacia Adolfo Suárez, pero también hubo cambios en la izquierda. Recordemos que el Partido Comunista abandona el leninismo y el Partido Socialista el marxismo, ¿no? Y finalmente toda la sociedad consigue pasar de una dictadura a una democracia.
Claro, y usted dice, subtitula el libro, La socialdemocracia y nosotros, que la despreciamos tanto. Se refiere a cuando ustedes en el Partido Socialista vivían el marxismo mucho más intensamente.
Sí, efectivamente. Es que yo creo que tenemos que reconocer que mucha izquierda durante aquellos años, sobre todo en la universidad, tal vez más incluso que en el movimiento obrero, no éramos demócratas, en el sentido de que nuestra finalidad no era conseguir lo que entonces llamábamos un poco despreciativamente democracia burguesa, sino alcanzar el socialismo, hacer la revolución. Yo creo que tuvimos que aprender lo que era la libertad y la fuerza transformadora de la democracia. Llegamos a ser demócratas, pero durante unos años no lo éramos, no era nuestro planteamiento.
Yo ayer, estos días, he estado releyendo un viejo libro de Fernando Clovín, que le hace un traje a Santiago Carrillo, pues ya sabe que al final tuvieron sus divergencias, en la que Clovín hace un epílogo, una reflexión final que me parece brillantísima, en la que dice: es inapropiado, inasumible y además es absolutamente inconveniente que ningún partido que quiera ser de izquierdas y democrático ahora se tilde comunista. Comunista es algo que hemos comprobado iba en contra de los trabajadores y de las libertades. Y aquel que quiera hacer un nuevo partido de izquierdas, por muy radical que sea, por favor, que no se llame comunista. Eso decía Fernández Clodín. Hay que reconocerle que los comunistas de Carrillo hicieron, desde luego, un gran trabajo en la transición.
Sí, y yo creo que dejaron de ser comunistas para ser socialdemócratas. En definitiva, el planteamiento de aquella corriente que se llamó eurocomunista consistía en eso, en admitir que había que mantener la libertad y la democracia, que era impensable hacer un paréntesis en la libertad con la excusa de conseguir la igualdad, que eso era absolutamente inviable, y además habíamos comprobado que el llamado socialismo real que era como se referían a lo que había hecho la Unión Soviética en los países satélites, pues era un verdadero desastre, porque ni había libertad, ni había igualdad, ni había prosperidad, ni había nada, era una dictadura, ¿no? Carrillo llegó a formular que dictadura ni la del proletariado, ¿no? Y es curioso porque Carrillo expulsó a Claudín y a Semprún por decir lo que luego él mismo acabó asumiendo, ¿no?
Sí, es cierto, pero ese libro es realmente muy interesante. Siempre ha habido rifirrafes parlamentarios, siempre han existido, pues también en el del Parlamento de Castilla-La Mancha, me imagino. ¿Pero cree usted que ahora domina la crispación de una manera mucho más asombrosa que en aquel tiempo?
Sí, yo creo que hay demasiada polarización, demasiada crispación. Yo creo que deberíamos recordar siempre qué era lo que decían ya los antiguos acerca del valor de la política. Decían, la política consiste en sustraer al odio su carácter eterno. Es una definición preciosa. Es decir, lo que no tienen que hacer los políticos es fomentar el cainismo, fomentar el enfrentamiento fratricida, sino todo lo contrario, ¿no? Hacer pedagogía del entendimiento, del acuerdo, del consenso. Los políticos a lo que se tienen que dedicar es a solucionar problemas a la gente, no a crearlos y a tener un enfrentamiento sistemático, ¿no? Además, yo creo que la lesión de la transición, que acabó bien, pero no era inexorable que acabara bien, podía haber salido mal, los acontecimientos podrían haber descarrilado, y de hecho había mucha gente y muchas fuerzas que tenían interés en que aquello fracasara, ¿no? Pero afortunadamente salió bien, y salió bien en un país que tiene una historia contemporánea que es una sucesión casi ininterrumpida de guerras civiles. Nuestros siglos XIX y XX consiste en eso, básicamente. Y en contra de lo que ha dicho mucha gente, y sobre todo aquellos que han despreciado lo que llamaban el régimen del 78, en los constituyentes y en la generación que protagonizó la transición pesó mucho la historia, la memoria histórica. Claro que sí, estaban dispuestos a que no se repitieran los acontecimientos atroces de los que habían sido víctimas unos y otros. Yo creo que en ese sentido es interesante releer el diario de sesiones cuando se aprobó la ley de amnistía de 1977 y leer lo que decía Marcelino Camacho, que había estado mucho tiempo en la cárcel, y el resto de todos los portavoces parlamentarios. Todos insistían en decir hay que mirar al futuro, hay que dejar atrás el pasado, hay que reconciliarse y hay que hacer un esfuerzo para que la convivencia entre nosotros sea posible.
Claro, y entonces, ¿cómo entiende usted, que es una vieja guardia que ha sido testigo de efectivamente un tiempo particularmente brillante en la política española como es la transición, que desde el tiempo de Rodríguez Zapatero hasta aquí una nueva izquierda quiera hacer una tabla rasa y poco menos que denunciar que la transición ha sido una estafa?
Yo creo que es un error renegar de la transición, porque en definitiva consiguió casi como lo que decían, ¿no?, en los números circenses de el más difícil todavía, pasar de una dictadura a una democracia, de un Estado muy centralizado y unitario al Estado llamado de las autonomías, un Estado de los más descentralizados del mundo, y todo eso se hace a la vez y paralelamente. Y tanto yo creo que la operación fue un éxito. Que quedaron muchas cosas abiertas, evidentemente, ¿no? Toda constitución refleja en cierta medida la correlación de fuerzas que hay en las Cortes que acaban aprobándola, ¿no? Y en la Constitución del 78, aunque tuvo la virtud de superar lo que los constitucionalistas han llamado el exclusivismo de partido, que fue un defecto que aquejó a todas las constituciones españolas anteriores, la del 78 puede ser la de todos porque no era la de ninguno en concreto. Y eso se debió también a la inteligencia de los partidos mayoritarios que abandonaron la tentación de querer hacer una constitución a su medida, ¿no? Y bueno, hay ambigüedades y hay cosas que no están completamente resueltas, sí, pero desde mi punto de vista el problema mayor que tuvimos fue que ese consenso que permitió aprobar la Constitución del 78 se rompió demasiado pronto y no se mantuvo para desarrollarla de una manera coherente y leal.
Señor Barreda, dice Felipe Gonzalo, lo dijo ayer, de cara al Congreso Federal, que el PSOE era un partido vivo que discutía las cosas y que ahora él es considerado un discrepante porque está de acuerdo con lo que decía el partido en su programa electoral, ¿no? ¿Usted ahora mismo, en su posición de militante de base, como se define, está en este lenguaje, en este discurso de Felipe González, o en el discurso del que es su heredero, sucesor, Emiliano García Page?
Bueno, es verdad lo que dice Felipe. Yo recuerdo que en los comités federales que se celebraban cuando él era el secretario general, estaba prohibido hablar a favor de la ejecutiva. Las intervenciones tenían que ser críticas y se trataba de aportar, de hacer sugerencias, no de manifestar una especie de totus tuus y de celebrar absolutamente todo lo que haga y diga la dirección, ¿no? En el Partido Socialista históricamente ha habido incluso una corriente anarcoide y una gran libertad de expresión que yo creo que hay que preservar, que hay que mantener, incluso que hay que fomentar, ¿no?
¿Le gusta a usted una de las cosas que afirma en el libro es, hombre, que la transición fue una revolución política pacífica y pactada en la que, por cierto, ETA no ayudó absolutamente
no,
nada.
No, todo lo contrario.
Algunos de esos hombres y mujeres de ETA están a punto de saltar a la calle por un pacto entre el señor Sánchez y Bildu Batasuna para intercambio de favores. ¿Eso le molesta sensiblemente a usted?
Sí, además es importante lo que acabas de decir, porque sobre eso hay confusión y la hubo en un momento dado en la izquierda en España, ¿no? Que se confundieron acerca de lo que significaba ETA. Tal vez por aquello de que los enemigos de tu enemigo es tu amigo, ¿no? Y como ETA atentaba en el franquismo, parecía que eran antifranquistas, pero no eran demócratas, ni luchaban por la libertad, ni querían que hubiera en España democracia. Al contrario, no les interesaba la democracia. Ellos estaban en la postura de cuanto peor mejor y de lo que intentaban era provocar a el ejército y a las llamadas a los llamados poderes fácticos de aquella época para que truncaran el proceso. Por eso yo siempre me he negado a reconocer que el asesinato de Carrero Blanco haya sido una contribución a la transición democrática y que posibilitara el acceso a la libertad y a la democracia que tuvimos después. En absoluto, no eran esas las intenciones de ETA. Es curioso cómo, si analizamos cuándo aumentaron los asesinatos de ETA, coinciden con la aprobación de la Constitución e incluso con el triunfo socialista del año 82, ¿no? Ellos no querían de ninguna manera la democracia y durante algún tiempo cierta izquierda le rió la gracia y gracia desde luego no tiene ninguna.
Es decir, que deduzco de lo que me ha contado que no le hace ninguna gracia el pacto Sánchez-Bildu. Tú me das los votos y yo te saco los presos.
Bueno, con independencia de la cuestión concreta que me estás preguntando, también yo creo que conviene hacer un análisis, ¿no? Y ser justo. Desde mi punto de vista, no me parece razonable seguir diciendo que ETA está más fuerte que nunca o más activa que nunca, porque no es verdad, porque no asesinan, no matan, que no es poco. O sea, hay que comprender a la sociedad del País Vasco cuando se producían atentados un día sí y otro también, y cuando la gente temía por su vida, y cuando estos asesinos efectivamente te podían volar la cabeza. Eso ya no ocurre, y eso es muy importante, y hay que valorarlo y hay que aceptarlo. Es verdad que entonces decíamos, eso no es manera de hacer política. Si quieren hacer política, que la hagan en las instituciones, que se presenten a las elecciones y que sean coherentes con ese planteamiento. Y conviene también ser ecuánime en ese sentido, ¿no? Ahora bien, eso no quiere decir que la gente que aún no ha condenado aquellos actos me parezcan que sean, en fin, las mejores compañías.
O sea que está usted de acuerdo con él. Vamos, dice, viene usted a decir más o menos lo mismo que Emiliano García Page en este sentido. Si usted estuviera en la Ejecutiva, sería igual de duro que fue el señor García Page con el asunto del concierto catalán.
Bueno, yo desde luego creo que Emiliano hace bien en decir lo que piensa, porque entre otras cosas es la forma en la que yo entiendo la lealtad. La lealtad no implica sumisión ni decir a los dirigentes lo que supuestamente quieran oír, ¿no? Sino lo que tú piensas y lo que tú entiendes, porque es la manera de construir, además, un análisis que sea correcto, ¿no? Porque lo contrario es un verdadero desastre, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que Emiliano, pues, tiene la obligación de hablar claro y decir lo que piensa.
¿A usted le gusta el concierto catalán?
No, no me gusta, pero además también tengo que decir que no acabo de saber.
Sí, porque la verdad es que está bajo siete llaves.
¿De qué estamos hablando, no?
Exactamente.
Sí, el otro día oía a Borrell, y Borrell sabe mucho de los cuentos y de las cuentas. Escribió un libro con ese nombre en el que desmonta absolutamente toda la argumentación victimista de los independentistas y de la supuesta infrafinanciación de Cataluña. Y la barbaridad de aquel eslogan de España nos roba, y lo desmonta, pero vamos, con una clarividencia absoluta, y comparto con él el planteamiento y lo que decía el otro día cuando criticaba la cuestión, si es que finalmente es un concierto, porque claro, a estas alturas del curso está por ver.
Bueno, ya nos iremos enterando a poco, a medida que lo vayan publicando. Bueno, como decía usted siempre decía, me acuerdo, en sus prédicas, aquí en Castilla-La Mancha, en el corazón de España, con España en el corazón.
Sí.
Que es una frase muy suya y que veo que la sigue llevando. Eso se me desprende de la lectura de este libro, de un militante de base en la transición. Me alegro mucho de saludarle, señor Barreda, como siempre.
Encantado, don Carlos.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.